Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Educando Ando, dale reset a lo que sabes.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharnos de nuevo. Mandy, bienvenida a nuestra tercera temporada. ¿Cómo has estado? Mucho tiempo sin escucharnos, ¿no?
Hola, Val. Pues yo feliz, emocionada. He estado, pues yo me imagino que como hemos estado todos, medio en la loca, medio feliz en las vacaciones, confundida con el regreso a clases, pero en general muy bien. Y pues obviamente también estoy muy contenta de otra vez estar aquí, de estar grabando, de volver a empezar a escucharnos y a levantar preguntas y generar diálogos al respecto y alrededor de la educación.
Así es, así es. Y como bien dices, creo que han sido unos últimos meses pues realmente intensos, por llamarlo de alguna forma. Creo que todo lo hemos vivido de manera intensa, o sea, desde intensa la incertidumbre, intensa la serie de instrucciones que hay que seguir o no hay que seguir, intensas las emociones. No sé cómo tú te has sentido, cómo te sentiste mientras anunciaban si volvemos, no volvemos, vamos a volver de esta forma, vamos a volver de esta otra, o sea, como país en lo general y como escuela de cada una de nuestros hijos en lo particular. Entonces yo definiría como que entre el último episodio de la temporada 2 y este primer episodio de nuestra tercera temporada, yo la definiría como intensa, ¿no? Como esta tormenta constante de cosas sucediendo, algunas un poco más positivas, algunas otras menos positivas. Pero sin duda, para mí, una de las cosas más positivas es que ya estemos de vuelta, que igual que cuando arrancamos nuestra primera temporada, con el inicio del ciclo escolar, estamos acá. Entonces ya un año, Mandy, un año de Educando Ando, de este podcast, en donde pues siempre hemos tenido como propósito dialogar lo que es importante y lo que nos parece interesante sobre la educación, ya sea desde casa o quizá desde la escuela para el docente, pero como la educación en lo general.
Órale, ahorita que dijiste un año, sí es cierto, let's celebrate.
Exacto.
No es poca cosa, muy bien, Val, un año tratando de levantar diálogos y preguntas y generar esta inquietud en quienes nos escuchan y en quien esté interesado, que pues creo que viene, ¿no?, para el tema de hoy, para generar preguntas en cualquiera que esté interesado en cualquier tema que sea educativo, que no solo es la escuela, sino es la vida, generar aprendizaje continuo, aprendizaje para toda la vida, quiénes son participantes, cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, pues sí ha sido, ahorita es que me distraje un poco con lo de un año, pero pues sí, qué padre que hemos llevado estas preguntas y hemos alcanzado a estas diferentes personas y estos diferentes intereses. Y por otro lado, pues sí, también definiría esta época que hemos pasado entre que sí, el no, el regreso, el híbrido, la vacación que parecía que duró 2 años, pero duró 2 meses, pero entonces agosto que pareció que duró 2 años, pero solo duró lo que duró agosto. Entonces sí fue una época cansada y confusa, por lo menos en lo personal. Pero estoy muy contenta de regresar a la vida diaria, a la vida normal, por llamarle de alguna manera, en donde los niños ya están involucrados en sus escuelas, yo puedo involucrarme más en el día a día de forma organizada, estar más tranquila. Entonces, bueno, toda la locura creo que va terminando.
Así es. Y creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en estos 18 meses es que, seamos o no estudiantes o padres de estudiantes, el calendario escolar es, digamos, que el calendario oficial de lo que marca la vida, ¿no? Los periodos vacacionales, aunque no estés estudiando o aunque no tengas hijos, como que el ritmo de la vida baja un poco, y estamos tan pegados al calendario escolar que creo que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que cobró esta relevancia y se hizo como de manera tan tangible lo vinculados que estamos a ese calendario, ¿no? Entonces ya bien lo decíamos, pues ahora sí que la vida creo que en estos últimos meses se ha contado por días que los niños no han ido a la escuela o no habían vuelto o que habían tomado clases en línea y demás. Y creo que justo es el momento para que nos hagamos esta pregunta, Mandy, que desde la tercera temporada ya la hacíamos de manera mucho más explícita, desde la segunda temporada, perdónenme, es, bueno, ya regresamos a clases, pero ahora, ¿qué nos toca hacer, Mandy? Eso es lo primero que yo me gustaría que platicáramos. ¿Qué nos toca hacer y a quiénes nos tocan hacer cosas? Entonces, pues arranquémonos y venga.
Pues arranquémonos con esta pregunta central de este primer episodio de la tercera temporada. Ahora, ¿qué nos toca hacer y a quiénes? Creo que lo que dijiste, Val, del calendario que nos guía, el calendario escolar un poco guía nuestras vidas, este año fue palpable que no es solo el calendario, ¿no? Sino la vida escolar per se, las clases, las actividades que los niños tienen que hacer, o sea, cualquier cosa relacionada con la parte escolar está pues también estrechamente relacionada con los padres de familia. Y creo que fue una buena experiencia que viéramos el tema de la escuela en casa, del homeschool, pero si lo llevamos un poco más allá, creo que todos vimos que no podemos quedarnos solo en el yo ayudo a mi hijo a hacer la tarea cuando está en la casa, si es que lo hago, sino que ya vimos que que los padres de familia estemos verdaderamente involucrados en el proceso educativo, tiene consecuencias directas con, pueden ser, no quiero poner si son buenas o malas, pero tiene consecuencias directas el nivel de involucramiento que tenemos como padres de familia en los resultados del proceso educativo de los niños. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, pues creo que esta de ahora, ¿qué sigue y a quiénes nos toca hacer cosas? Bueno, pues ya como papás tuvimos de cerca qué sí nos gusta y qué no. Pues creo que es hora de que los papás también dejemos de echarle la bolita de la educación, porque a mí eso de que la educación sea en la escuela me atormenta, ¿no? Dejemos de echarle la bolita de la educación a la escuela y hagámonos responsables de la parte que nos toca como padres de familia y como sociedad civil para involucrarnos y mejorar el proceso educativo de nuestros hijos. Entonces, pues creo que una parte importante es le toca a la escuela y le toca a los padres de familia, ¿no?
Oye, y justo ahorita que decías como el nivel de involucramiento, desde hace mucho tiempo, y o sea, creo que desde siempre, se ha sabido o se ha escuchado como esta frase de se necesita una comunidad para que los niños se desarrollen, ¿no? Exacto. It takes a village to raise a kid. Y en esa parte creo que a mí me queda más claro que nunca. Y no tengo como esta impresión de que hace años se vivía de una manera como muy activa. O sea, los niños eran hijos de una comunidad en cuando vivíamos de otra forma, mucho menos occidentalizada, menos capitalista en este sentido del individualismo, sino que los niños, pues para bien y para mal, eran educados en comunidad. Y en esa comunidad, pues a veces eran los tíos, o a veces eran los hermanos mayores, o a veces eran los abuelos, y tenían este rol preponderante en la crianza, ¿no? Y en la educación en su término más amplio. De ahí me parece que históricamente nos fuimos haciendo mucho más selectos nuestras, digamos, como que nos fuimos cerrando estas fronteras o mucho más discretos y las cosas empezaron a suceder solamente en la familia nuclear, por un lado, y por otro lado, pues depositábamos una serie de responsabilidades en la escuela, como deslindándonos de esas mismas, no haciéndolo como una extensión, sino como, ah, bueno, mi responsabilidad termina aquí y voy y te deposito esta otra parte como de la educación académica, por llamarlo de alguna forma, y sucede de aquel lado. Y a mí lo que me gusta es que ahora lo que sucede es ok, tú no vas a poder tener éxito si yo no me involucro familia, y familia no va a poder tener éxito si la escuela no se involucra. Y a mí me gustaría, Mandy, que habláramos de un tercer involucrado que creo que hemos dejado de lado. Es qué pasa con la sociedad que tal vez, y entre comillas lo pongo, no es directamente responsable de esos niños. ¿Qué pasa con el empresariado, con la iniciativa privada? ¿Qué pasa con el Estado, que no es propiamente la SEP, sino el Estado, que debería también involucrarse en que el proyecto educativo de los niños sea exitoso para que como país podamos ser exitosos? Punto, ¿no?
Pues sí, mira, a mí aquí me vienen como ciertas cuestiones que me gustaría dejar muy claras, que son, digo, desde mi punto de vista, pero para que creo que es importante que se tenga claro que como padres de familia, lo que dices es lo más cierto, y ya ves que yo soy una fan de la comunidad y quisiera que viviéramos todos en una comunidad y todos educáramos a los niños juntos, pero hay una parte que creo que antes, ¿no? Si vemos como antes, me refiero hasta la época antes de los 80s, 90s, que empezó toda una tendencia de modernizar la educación, que bueno, tuvo un, ¿no? Fue un tiro por la culata, ahorita platicamos por qué, pero las familias estaban mucho más involucradas en el tema también escolar, pero de una forma positiva. Se compartían los valores y se apoyaban mutuamente. Entonces, creo que eso es muy importante. Si la escuela decía algo, era la familia creía en lo que decía la escuela y se apoyaban. Entonces, la familia también era una extensión y los papás estaban seguros que si mandaban a sus hijos ahí, se iban a compartir ciertos valores. Y hablar de valores no quiero que suene nada religioso, son los valores básicos de convivencia social.
Sí, los valores universales, ¿no?
Ajá, entonces, ¿no? Ahorita creo que existe este concepto de que estar involucrado en la escuela de los niños como padre de familia es ser la vocal del grupo y hacer 10,000 desayunos y armarla a jamón si algo no nos gusta en la escuela, o si estoy súper involucrada porque voy todos los martes a decirle a la Miss que mi hijo es perfecto y que por qué le dijo que estaba mal en matemáticas. Eso no es estar involucrado y eso no es compartir valores. Entonces, creo que ahí hubo un quiebre bien importante que hay que recuperar, ¿no? Nosotros como familias y como comunidad, más allá de lo que dijiste de la sociedad, que creo que es un tema importantísimo, no la sociedad civil en general, pero como comunidad, como grupo de familias que pertenecemos a una escuela, no podemos ayudar a que esta escuela genere mejores resultados en cuanto a valores universales si no los compartimos con ellos, si no confiamos en la escuela. Y también los profesores, también del otro lado siento ya una resistencia, ¿eh? Yo creo que los profesores de repente, y justo leí un texto, pues que tengo aquí tantos abiertos que no lo voy a encontrar, lo que decía de la Universidad de Salamanca, que decía que ya hay cierto sector de maestros que definen a los papás como quienes dan lata, ¿no? Quienes generan siempre quejas. Entonces, ¿por qué no volteamos un poco la moneda y nos volvemos otra vez como impulsores de los mismos valores que se generan en la escuela y hacemos comunidad con la escuela en lugar de estar peleando con ella? Entonces, para mí es bien importante que se diga eso de, ¿no? Para mí es bien importante decir eso, que estar involucrado en la escuela no es ir y armarla de jamón, sino es confiar.
Oye, y justo ahorita que mencionaste la confianza, Mandy, fíjate que investigando un poco sobre el tema y de cómo podíamos abordar el asunto de la corresponsabilidad de la educación de los niños, y digo de los niños aunque no sean tus hijos, eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos también plantear, aunque no sean tus hijos, ¿cómo contribuyo a que mi comunidad esté mejor, sea más segura, se compartan estos valores universales para que esta juventud o esta infancia pueda desarrollarse con éxito? Y fíjate que me encontré un término que se llama confianza relacional, que la presentaron dos psicólogos hace años, en los 60, me parece que se llaman Anthony Birk y Barbara Schneider, en el que se define como la manera en que las personas ven, digamos, a las personas que están a cargo de ellas, que podrían ser, por ejemplo, las autoridades, y que tienen una unión, el mismo propósito, digamos, que están alineadas hacia el mismo fin. Y esa confianza relacional, de eso depende que muchos proyectos funcionen. Y cuando empecé a leer sobre este término, dije, es que con razón hay muchas cosas que no funcionan, porque no estamos seguros que la autoridad esté alineada justamente con el mismo propósito o con estas mejores intenciones que yo quisiera. Y si no partimos de esta confianza relacional, digamos, en la escuela, en la comunidad, en las autoridades, en los otros padres de familia que también están alrededor de los niños o de estar involucrados, claro, entonces no jalamos todos en la misma dirección. Y me parece paradójico que uno escoge, en algunos casos, cuando atiende la educación particular, tú escoges la escuela de tus hijos porque en teoría compartes una serie de valores, pero a la hora de ponerlos en acción, resulta que o ya no te parecen o no te parece que se apliquen
para con... a tu familia.
Exacto. Y ahí es este contrasentido donde estamos en esta constante lucha de poder de quién puede más, y estamos perdiendo esta confianza relacional en donde si no partimos de ahí, no vamos a poder construir en conjunto, porque pareciera que entonces cada quien jala agua para su molino, sin importar que le esté yo ocasionando una seca tremenda a mi vecino. Y creo que eso es algo que ha caracterizado la sociedad en la que estamos viviendo ahora. No confiamos en que todos estemos mirando en la misma dirección.
Fíjate que en ese sentido hay un extracto de un texto que escribieron diferentes autores juntos, entre ellos Turiñán, Morín, Sabater, todos de la Universidad de Salamanca y también algunos de la Universidad de Sevilla, que al fin no hacen una definición bastante amplia y axiológicamente hablan de la educación como instrumento necesario para la integración social. Entonces hablan de que solo a través de una educación podemos integrarnos a la sociedad y que la sociedad solo funciona si estamos integrados. Y más allá hablan de la sociedad actual y hay un que tengo aquí abierto, son dos renglones que dice tal cual que la educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en un mundo globalizado. Siento que como que es un perfecto resumen de lo que acabas de decir, y es súper necesario hacer esa conciencia, ¿no? En la medida en la que nosotros confiamos en el proyecto educativo al que nosotros nos integramos, vamos a generar que nuestros hijos tengan mejor integración y por lo tanto mejores relaciones y por lo tanto sean mejores ciudadanos de este mundo globalizado, que pues finalmente lo que queremos es eso, ¿no? Una mejor sociedad. Y creo que aquí viene así como de gancho perfecto que empecemos a hablar del lugar de la sociedad civil, ¿no?
Exacto, porque fíjate que hace muchos años por ahí me explicaban que en Finlandia, que ahora todos utilizamos a los finlandeses como la máxima vara para medir cualquier tipo de educación y cualquier tipo de acercamiento, pero una de las cosas que me pareció muy interesante es que en Finlandia lo primero que se construye en una ciudad es la escuela, y la escuela está al centro. al centro de cualquier ciudad que se va a construir. Y entonces esa escuela está al centro, porque entonces todo el crecimiento se va a ir dando en círculos, digamos, concéntricos alrededor de la escuela. No va a estar en las periferias, no va a estar rezagada de un lado. Esas escuelas están al centro de la comunidad, porque no solo es el centro simbólico, sino es el centro geográfico, donde entonces los otros servicios van a estar alrededor. Y es este significado de que todos los que pasemos por ahí estemos constantemente mirando al futuro a los ojos. Ya sé que suena súper romántico, pero es, ok, me lo estoy topando y topando y topando y todo el tiempo lo topo y lo veo. Y entonces yo veo, siento que en Finlandia esto no pasa tanto, pero siento que podrías ver, oye, esa ventana está rota. ¿Cómo yo que podría ayudarlo? Tal vez no están mis hijos ahí, pero, o no tengo hijos, pero sí podría decir, oigan, pues yo tengo una tienda de vidrios, yo la puedo poner. Te la estás topando todo el tiempo, es el centro de la actividad. Si yo paso y veo que hay un niño que está paradito en algún lugar y está perdido, pues lo puedo ayudar porque me lo topo todo el tiempo. Sí,
es un poco
edificio,
este sentido social.
Exacto. Y a mí un poco lo que me sigue causando mucha incomodidad es que la política pública en México no se hace en torno de la educación, porque me parece que al final no se obtiene una ganancia de que la educación esté bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esto que hemos hablado mil veces, no votan, pues por ende no tiene caso que yo le destine recursos, tiempo, estrategias, y además son estrategias súper a largo plazo. Entonces, como no puedo ver yo un resultado pasado mañana, no es una carretera que se construye y ahí tú la ves, pues entonces no le destinan recursos, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso.
Ah, o sea, en esa nota hay un extracto, bueno, un texto completo que escribe Blanca Heredia para La Razón, que dice que hay dos realidades educativas en México. Está la del mexicote y la del mexiquito. Y entonces dice que la del mexicote es muy chiquita y está solo enfocada a quienes tienen cierto poder adquisitivo y entonces los preparan para el futuro. Y el mexiquito, que es la mayoría de la población, no la preparan, sino que la acostumbran a estar donde está para mantenerse en el status quo. El leer esta reflexión me hizo, o sea, me movió horrible, ¿no? Porque sí es cierto. Hay dos realidades educativas que son completamente opuestas en el péndulo en México, ¿no? Entonces, y desafortunadamente la mayoría se mueve en la parte que en este texto decían como mexiquito, y muy pocos tenemos el privilegio de estar en el mexicote. Y entonces esta parte, o sea, creo que ahí es donde viene este sentido de comunidad que tú dices. Si nosotros, o sea, el gobierno no lo va a hacer por miles de razones, incluida y sobre todo la que dices, no les interesa. O sea,
punto. Sí, para acabar pronto.
Yo podría dar aquí 17 horas de por qué les debería interesar, pero no lo voy, o sea, no les interesa y punto. Entonces, nosotros como sociedad que estamos inmersos en el privilegio de educarnos hacia el futuro y con vistas a romper el status quo que tanto afecta a nuestro país, ¿qué tenemos que hacer y cómo podemos involucrarnos desde nuestra silla empresarial, desde nuestro lugar de ama de casa, desde nuestros grupos sociales en el club, en nuestras creencias religiosas? ¿Cómo podemos involucrarnos como sociedad civil preparada y educada en el mexicote para ayudar al mexiquito? Me parecen horribles estos dos términos, quiero aclararlo. Pero los estoy usando porque me parece que también en esta cosa tan horrible son súper claros.
Sí, ejemplifican por sí mismos.
Entonces,
¿no?
Entonces, ¿cómo podemos hacer quienes vivimos en una esfera donde la educación nos permite tener estas vistas al futuro para ayudar y soportar y mejorar la condición educativa de quien no tiene ese privilegio y de quien se mantiene en un modo educativo como flatlining, ¿no? O sea, como sin mejora alguna desde hace muchísimos años, que es la educación pública. Entonces creo que ahí tenemos que hacer una conciencia bien importante de que la participación de la sociedad civil en no solo desde la casa, sino desde nuestra silla, desde nuestro lugar en la sociedad, es bien importante y es fundamental para beneficiar el resto de la educación del país, ¿no? Todos podemos hacer algo y quedarnos con las manos amarradas es ser parte del problema.
Claro. No, simplemente alegar pues es que a mí no me toca porque yo ya estoy involucrado en solamente la escuela de los míos y en ese sentido como que a mí me gustaría invitar a todos los que nos escuchan a que empecemos a pensar en las posibilidades de cómo intervenir los espacios educativos que están cercanos a la comunidad donde yo vivo, sea donde asistan mis hijos o no, y sea donde yo doy clases o no. Porque la realidad es que no importa que estemos en una escuela de este mexicote que retratas, eso no importa, porque si todas las escuelas no se suban a una visión hacia el futuro, donde se alinean distintas metodologías, tendencias de aprendizaje, entonces no importa que una escuela sea estrellita y que salgan estos rankings mundiales, no importa, porque nada va a cambiar en el país. Porque si cambian 8,
exacto.
Perdón, pero 8 estudiantes de 120 millones, da igual, por muy, muy que sean. Entonces, necesitamos empezar a pensar en cómo vamos a privilegiar no a los 5 millones de estudiantes que están en educación privada, sino a los 20 millones de personas
20 millones.
Que están en la educación, punto. Sin importar en qué plantel, sin importar en qué comunidad, y tenemos que empezar a pensar en ese conjunto.
Claro, porque eso de no me toca, sí te toca. Porque si quieres un mejor país para ti, para tus hijos, te tienes que empezar a involucrar no solo en tu familia, sino en tu país. Y la puerta de entrada para involucrarnos, que aparte está abierta de par en par, siempre esperando que alguien le ayude, es la educación. Exacto. Entonces, pues es momento.
Es momento. Oigan, y ya justo para cerrar, estuve buscando como iniciativas. Tengo la inquietud, la verdad, de que una escuela particular pueda adoptar, digamos, o pueda sumar sinergias y esfuerzos de la escuela oficial que le quede más cerca, ¿no? De qué manera se hace una comunidad mucho más homogénea y en pro de esa comunidad donde estamos. Entonces, mientras estuve buscando alternativas, me topé con que el movimiento Abre Mi Escuela tiene un apartado que se llama Adopta una Escuela. Entonces, llenas un formulario y dices, ok, yo puedo colaborar con recursos, con tiempo, etcétera, y hay de alguna manera como que te pueden poner en contacto. Entonces, no digo que sea la única opción, pero digo que es una de las opciones y creo que tenemos que empezar a tomar acción para que todo se desplace hacia adelante. Entonces, con eso cierro el día de hoy y no sé, Mandy, si quieras que agreguemos algo.
Pues no, me quedé muy pensativa, me movió muchas cosas. Creo que es bien importante y que si todos hacemos un poquito de esfuerzo, podemos de verdad, o sea, hacer un cambio, porque somos muchísimos, solo necesitamos hacerlo. No sabía que Abre Tu Escuela puedes apoyar, entonces inmediatamente me voy a meter a ver qué puedo hacer. Y de verdad, no tiene que ser, o sea, hay veces que decimos, ya doy dinero para todo, ¿no? Así ya no puedo, o sea, no es con dinero, es una actitud.
Sí, entonces, sin duda.
O sea, es una actitud, ayudar a que mejore la situación educativa del país, no solo es dar, es en mucho sentido actuar. Entonces, pues, pongámonos las pilas para ser mejores, chavos.
Exacto, y para que seamos todos responsables de que este ciclo escolar pueda funcionar de forma correcta para todos.
Y los que siguen.
Y los que siguen.
Y los que siguen.
Oye, pues faltan, la verdad, faltan mil cosas que abordar, pero en el siguiente episodio seguiremos hablando como de este tema de la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, desde los diferentes roles que jugamos en la sociedad cada uno de nosotros. Así que no desesperen o no digan, no, faltaron mil temas que abordar. Estamos seguras que así es, pero lo seguiremos abordando. Y queremos, bueno, pues ahora sí pasar a las recomendaciones que después de estos meses sin recomendar nada ya se acumularon. Mandy, cuéntanos.
Ok, encontré una película que, bueno, o sea, no puedo más, está a lo máximo. De verdad, véanla, se llama Coda, está en Apple TV. Súper habla de cómo un buen maestro puede cambiar la vida de una persona y cómo el cambio en la vida de una persona puede modificar una comunidad completa. Vale muchísimo la pena, la pueden ver con sus hijos desde los 12 años, yo apuesto que ya la pueden ver tranquilos, más chiquitos pues ni la van a pelar, la verdad, pero está increíble. Es americana, pero sale Eugenio Derbez y está aparte simpática, y véanla con sus hijos porque está buenísima.
Súper, mil gracias. La tengo apuntada, ya me la había sugerido, no la he visto. Y yo les quiero recomendar, se estrenó hace relativamente poco un podcast del periódico El País que se llama Al Habla con Barketing. Justamente lo conduce Gabriela Barketing, que es la titular del noticiero de la mañana de W Radio. Ella, además, yo soy muy su fan porque fue mi maestra en la universidad. Pero en el episodio 16 platican con Marta Tellez, que es una maestra en uno de los municipios del país más afectados por la pandemia, la violencia, la deserción escolar. Y escuchas a esta maestra hablar con tanto optimismo y explica de una manera tan clara el por qué era imperativo que los niños regresaran a la escuela, que creo que después de escucharlo quedan pocas dudas de por qué se necesitaban abrir las escuelas ya. Entonces, se los dejo. La verdad es que es un episodio corto, es de 28 minutos. De verdad, se los recomiendo. No tiene ningún tipo de desperdicio. Así que ahí se los dejamos. Y en Instagram también les vamos a dejar las recomendaciones.
Ah, eso quería decir, Val, que vamos a tener una sección especial en Instagram de recomendaciones para que nos visiten y vean y den like y compartan. Y acuérdense que esto es un diálogo, por favor escríbanos, déjenos mensajes, lo que quieran, que es lo que más nos emociona y lo que inicia los diálogos que cambian las cosas.
Perfecto, pues así es. Y una vez terminada este episodio, damos oficialmente por inaugurada la temporada 3 de Educando Ando, segundo año. Y pues bienvenidos sean todos y por favor no dejen de escucharnos cada 15 días. Gracias, Mandy. Nos escuchamos en 15 días.
Bye, Val. Gracias.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.